en COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Te lo digo porque te van a llamar en cualquier momento. Te van a decir, ¿usted qué programa de radio escucha entre las 4 y las 6 de la mañana? Pues en la cadena COPE escucho Poniendo las Calles, el programa del Pulpo. Y ahí te apuntarán en nuestra comunidad de ponedores. Es verdad que hemos comentado en varias ocasiones lo importante que es saber comunicar y también, por supuesto, defender nuestras ideas o propósitos ante otras personas. Y por eso hoy hemos invitado a los ganadores del Campeonato del Mundo de Debate en castellano en 2017 y en inglés en 2018. Ellos son Antonio Fabregat, Javier de la Puerta y Yolanda González, que acaban de publicar el libro Debatir Bien, una asignatura pendiente. Antonio Fabregat, Javier de la Puerta, muy buenos días, chicos.
Muy buenos días, Pulpo.
Qué maravilla, tenéis hasta ya el tempo para entrar los dos a la vez, ¿eh?
Claro, tenemos totalmente coordinado.
Qué grande. De Yolanda lo que sabemos es que está debatiendo, pero con la almohada, ¿verdad?
Sí, ahora mismo está justo amaneciendo.
Bueno, chicos, oye, ¿por qué no le contamos a la audiencia que tenemos al otro lado de la radio exactamente qué es debatir?
Pues debatir es en esencia contraponer ideas con otra persona. A veces pensamos que es una cosa muy difícil o muy distinta o que no hacemos, pero todos nosotros en nuestras situaciones del día a día lo hacemos miles de veces, con nuestros jefes, con nuestros amigos, para ir al cine o a un restaurante. Es una situación normal, cotidiana, del día a día, en la que contraponemos nuestras ideas con las de otros.
Contraponer suena un poco duro, suena como algo que te puede traer consecuencias negativas. Hay que saber entonar a la hora de establecer o lanzar un mensaje que sea contrario a la persona que tienes enfrente.
Bueno, yo creo que debatir en parte es contraponer, como dices, pero también en parte es saber llevar, digamos, ese debate, esa discusión a un término amistoso. Al final, el debate en nuestro día a día se termina cuando se llega a un acuerdo. Entonces, en realidad, el arte del debatir, diríamos que es ser capaz de poner tu idea de tal forma que se llegue a un acuerdo en torno a ella y sea la más aceptada dentro de todas. Entonces, uh-huh, obviamente, siempre el tono tiene que ser conciliador, porque si no convences a nadie y si no se suman a tu idea, al final, por muy bueno que seas, habrás perdido el debate.
¿Por qué nos hace sentir bien cuando has tenido una charla con diferentes personas que cada uno está estableciendo un punto de vista diferente? ¿Por qué? ¿Por qué termina la charla, nos despedimos y uno se va a casa diciendo, jolín, qué a gusto he estado? ¿Qué tiene la comunicación? ¿Qué tiene el debatir para hacernos sentir bien?
Bueno, yo creo que tiene una cosa muy importante y es que nos permite enriquecer nuestro punto de vista, uh-huh, en ocasiones para confirmar aquello que pensamos, lo cual siempre está bien, pero en otras ocasiones también, y resulta muy enriquecedor para cambiar nuestro punto de vista. No siempre tiene que ser blanco o negro, y paso de pensar que una mesa es blanca a pensar que es negra, pero siempre cuando discutimos con otras personas, intercambiamos opiniones, somos capaces también de ver la vida con muchos colores y la diversidad. Yo creo que eso a veces, si tenemos pensamiento crítico, que es un requisito sine qua non para debatir, pues nos permite cambiar a lo mejor ligeramente de opinión, pero ver la vida con las gafas de otra persona, claro. Yo creo que eso es lo que resulta enriquecedor. Bien me confirma una cosa que pensaba, o bien me permite moderar mi opinión.
Como no os conozco todavía las voces, yo no sé si el que me habla es Antonio o es Javier. Entonces sí que os pediría que cuando uno empezara a responderme, que me dijera soy Antonio o soy Javier. Más que nada para ubicarnos y que toda la gente que os esté escuchando pues sepa quién es cada uno. ¿Os parece bien?
No hay problema, sí.
¿Qué os ha parecido este contrapunto?
Muy bueno.
Oye, ¿a debatir se aprende o es un don que tiene cada uno de nosotros?
Bueno, te responde Javier en este caso. Vale, nosotros estamos plenamente convencidos de que se aprende y que absolutamente nadie nace sabiendo ni debatir ni nada en absoluto. Tiene que entrenar. De hecho, nosotros, pues cuando hicimos nuestro primer debate, pues, como se puede imaginar todo el mundo, no éramos unos maestros. Nos pusimos nerviosos, nos temblaba la voz, nos quedábamos en blanco. Y después de muchos años de entrenar, de estudiar, de recibir formación de los mejores, conseguimos poco a poco ir dominando ese arte de debatir y aprender. Pero por supuesto es algo que se aprende y de hecho ahora nos dedicamos precisamente a dar formación de debate y de oratoria. Qué bueno. Y hacemos que mucha gente que creía que era imposible aprenda a comunicar mejor.
Muchas gracias, Javier. Antonio, tenéis que decirme un nombre. Fíjate que estamos en la cadena COPE, este programa no toca la política, por mucho que se piensen que cuando uno está escuchando COPE es que le van a machacar a política, ni muchísimo menos. Pero yo creo que hay políticos, hay personas que tienen una oratoria que alucinamos y que aunque no pensemos como ellos piensan o como ellos nos quieren convencer, sí que reconocemos que hablan muy bien. ¿qué nombres me podéis decir de gente que establece una comunicación mágica a la hora de ser escuchados?
Bueno, yo por dar un poco de los dos o de distinto espectro ideológico, yo creo que hay dos oradores muy recientes en el Parlamento y que todo el mundo recordamos, porque podríamos citar, por supuesto, a Adolfo Suárez, ¿no? Pero más reciente, que todo el mundo recordemos, creo que hay dos que, en mi opinión, inspiran esto que tú dices, ¿no? Que hay mucha gente con la que hablas que te dice, es verdad que no pienso lo mismo, pero me gusta cómo lo cuenta y en ocasiones planteo cosas. Para mí son... Íñigo Errejón, por un lado, y Albert Rivera, aunque ya no esté en el Parlamento, por otro. Para mí son dos personas que exponen muy bien sus ideas, y aunque no las compartas, es cierto que es fácil entenderlas, es fácil comprender cuál es su mensaje, y ya puedes estar de acuerdo o no, pero es fácil de seguir, y yo creo que te diré incluso que son capaces de generar empatía.
Qué bueno, estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo contigo, Antonio. Javier, ¿los tuyos o el tuyo?
Pues mira, por dar un contrapunto un poco más internacional histórico, desde el punto de vista internacional voy a decir un clásico, que es Barack Obama, que es una persona que de hecho se dio a conocer en la política americana durante una convención demócrata, creo que es en 2004, antes de que él fuera elegido, gracias a un discurso espectacular. Y desde un punto de vista histórico, dentro de los mejores oradores que yo he escuchado, a mí me gusta mucho Winston Churchill, porque era capaz simplemente con un discurso levantar la moral de todo el pueblo británico y transmitía sus ideas de forma brutal. Igualmente era un personaje muy polémico, pero incluso sus rivales solían decir que era el mejor orador de la época.
Hay gente que dice, bueno, ¿yo para qué quiero un libro que me enseñe a debatir? Es que debatir es comunicar, debatir es hablar, debatir es un poco ordenar el mensaje que quieres trasladar y lo más importante, que quieres que se entienda, porque algo tendrás que defender en tu vida. ¿Por qué es fundamental que sepamos debatir? ¿Qué le podemos decir a la audiencia que ahora mismo está pendiente de lo que vosotros estáis respondiendo?
Dale, Antonio.
No os peguéis, por favor, un respeto.
Te respondo, Antonio. Yo creo que... tiene que ver con una cosa de la que hablábamos hace unos momentos, que es, hay que, yo creo que desprenderse de la concepción de que el debate es algo abstracto, propio del Parlamento o que viene de Grecia, una cosa muy difícil. El debate es una cosa práctica y la vivimos en el día a día. Cuando vamos a exponer a nuestro jefe si queremos hacer una cosa X o una cosa Y, si quiero proponer un proyecto o si tengo una situación que discutir con mi pareja o con mis amigos, todo eso es debate. No tiene reglas escritas, no tiene un formato, no hay un tiempo como en el Parlamento, pero al final es contar lo que tú crees, intentar defenderlo y valorar y analizar el valor de las propuestas de otros. Entonces, yo creo que es muy importante saber debatir porque nos permite enriquecernos en el día a día de esas interacciones de manera sistemática. Es como si te dijera, ¿por qué debemos aprender a andar? Pues porque andamos todo el día y es necesario para ir de un sitio a otro. Pues debatir es lo mismo. No lo pensamos porque lo hacemos todo el rato y no nos damos cuenta del valor que tiene enriquecernos en esa habilidad. Pero cuando notamos la diferencia entre haber recibido una formación, entre tener conciencia de lo que estoy haciendo o simplemente decir ideas, es cuando decimos, noto la diferencia y sé cuál es el valor que puedo generar de una conversación, cómo exponer de manera más persuasiva mis ideas. Yo creo que esa es la clave, entender que el debate no es solo una cosa de reglas, sino que es una cosa mucho más abstracta, útil para todo el mundo.
¿Os ha pasado en algún momento que vayáis a defender una idea en un debate y que el contrincante os haya convencido de que estabais equivocados?
Bueno, pues la verdad es que sí que ha pasado alguna vez, solo que pasa es que no podemos confesarlo, ¿no? Como son competiciones, tenemos que mantenernos firmes y hacer todo lo posible por defender. Pero incluso ha pasado algo más curioso todavía. Nos ha llegado a pasar, como las posturas son asignadas, que nos toque defender una postura al contrincante otra y cuando acabe el debate los dos nos hayamos sentido convencidos por el otro y no por nosotros mismos. Y resulta que hemos hecho cambiar de opinión al contrario y el contrario nos ha hecho cambiar de opinión a nosotros. Y creo que pues es uno de los momentos más divertidos y también más bonitos del debate, haber sido capaz de convencer a otra persona y que a la vez esa misma persona te haya convencido a ti, de modo que todo el mundo ha salido enriquecido y ha salido ganando.
Da gusto escucharos, os lo digo de verdad,
Mucha práctica.
Mucha práctica y sobre todo mucha consistencia en lo que decís y muy bien armado todo, ¿no? Pero yo creo que a la hora de establecer un debate con alguien y que tengas que defender una idea, yo creo que hay unos puntos más importantes que hay que dominar, ¿no? Si os parece, al margen de que nos compremos el libro y que es un buen punto de inicio, ¿no? Pero ¿cuáles son los puntos más importantes que hay que dominar para salir airosos de un debate?
Yo creo, responde Antonio, si quieres, yo creo que hay dos grandes bloques de los que hablamos en el libro y de los que constituyen esta respuesta. Yo me quedo con uno y Javier con el otro. El que te voy a hablar y el primero es la capacidad de organizar el fondo de tu discurso. Es decir, todos tenemos una serie de ideas distintas. Imagínate una discusión, 5 ideas. Y muchas veces, como tenemos distintas ideas, no sabemos ordenarlas, ni cuál poner primero, ni cuál poner después, o juntarlas o separarlas. Entonces, yo creo que la primera cualidad esencial para tener un debate fructífero tiene que ver con organizar y ser competente en el desarrollo de tu contenido, que es lo que nosotros en el libro llamamos el fondo. Cómo explicar bien los argumentos para que la gente los entienda sin que sean muy complejos, cómo hacer que estos argumentos sean capaces de empatizar. Entonces, para nosotros la primera clave tiene que ver con eso, con que el contenido de nuestro discurso esté bien sustentado, bien organizado y que sea fácil comprenderlo.
Muy bien.
Vale, y entonces completo yo con la segunda pata, ¿sí? Fundamental, que sería lo que llamaríamos nosotros en el libro la forma, que de cara al público y para la gente que lo quiera entender en una sola palabra, diríamos que es todo aquello que podríamos llamar retórica o todos los adornos del discurso. Viene a ser básicamente todo lo que nosotros llevamos a cabo para que ese fondo del que te ha hablado Antonio, esas ideas que nosotros queremos vender, pues además de eso sean escuchadas. Por ejemplo, dándole un tono adecuado, haciendo silencios cuando debemos, acompañándolo con un lenguaje no verbal que le dé fuerza al discurso. Al fin y al cabo, en la mayoría de las situaciones de nuestra vida, no tenemos la suerte de que tengamos un público entregado que quiere escucharnos todo el rato. Sí. Todo lo contrario. A veces está obligado, está en el trabajo, tiene un sueño. Entonces, mediante la forma, conseguimos que el discurso sea atractivo y que le entre por los ojos y por los oídos a nuestro público, de forma que el fondo del que te ha hablado Antonio, pues sea lo más bonito posible para que el público lo entienda rápido, le guste y se quede con una buena sensación.
Importante es una pausa en un mensaje, ¿eh?
Totalmente. Muchas veces yo creo que el silencio dice más que las palabras.
Sí, estoy de acuerdo. En cuanto a la gente que debate, a la gente que tiene mucha oratoria, fíjate, habéis nombrado a políticos, pero en cuanto a comunicadores de radio, ¿os habéis fijado en alguien? Yo creo que la radio, sobre todo en nuestro país, tiene o ha tenido comunicadores que son absolutamente espléndidos. Te menciono, le tenemos aquí, Carlos Herrera. Carlos Herrera, los editoriales de Carlos Herrera, sin un papel que él se pone a mirar de frente y que toca un montón de temas en 8 minutos, ¿no os parece que es magia verbal?
Respondo yo primero. A mí me parece increíble porque además para mí la radio tiene un reto adicional en la comunicación, que es la ausencia de imagen, ¿no? Uh-huh. El cuerpo y la visión nos ayuda muchísimo a comunicar porque el contacto visual, sobre todo, permite que la gente conecte con nuestro discurso. Pero cuando no hay eso, ser capaz de conectar con la gente con la voz, yo muchas veces cuando voy en el coche escuchando la radio y oigo, por ejemplo, a Carlos, es que dan ganas de que nadie hable, de que no haya un pitido, por estar concentrado en lo que te cuentan, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente cuando estás sin imagen, la capacidad de mantener a la gente tan atenta con esas pausas, con esos giros del discurso, es una cosa para mí brillante y efectivamente yo creo que en España tenemos la suerte de tener algunos comunicadores en la radio extraordinarios.
¿Y vosotros por qué os dedicáis a esto, chicos? Bueno, perdóname, sí, Javier, que te toca a ti.
No, solo te iba a decir que por completar un poco me parece que has elegido una expresión muy buena, que es la de que parece como magia. Y justo con eso es a lo que nosotros nos referimos con tener una buena forma. ¿Cómo de bueno tiene que ser Carlos Herrera o los muchísimos profesionales que tenemos en España de radio como para que cuando tú escuches su voz, sin haberle visto prácticamente nunca en imagen, te sientas como si fuera casi tu amigo, como si fuera una persona que te acompaña todos los días? Qué difícil es, siendo, digamos, incorpóreo, tener una buena comunicación del mensaje. Y eso es lo que consigue la gente de la radio. Son gente que son expertos en comunicación en todo el sentido de la palabra. Gente que, con condiciones limitadas, es capaz de comunicar mejor que nadie.
Wow, de hecho, estoy súper de acuerdo con vosotros. De hecho, ¿qué, perdona?
Y por terminar esa respuesta, Pulpo, la frase con la que cierra el libro es una cita de una película que conocida por todos, que es la última película de Harry Potter. Y es una cita de Albus Dumbledore, el director de Hogwarts, donde estudiaban los magos de Harry Potter, y dice: en mi no tan humilde opinión, nuestras palabras son la más inagotable fuente de magia. Y es justo lo que estabas describiendo. Qué fácil es con la palabra, y sigue la cita, generar alegría, emoción, amor, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es lo que inspira un poco lo que queremos contar en este libro y a lo que nos dedicamos, que es que las palabras pueden ser siempre pues fuente de esa magia.
Sí, sí. Estamos hablando con Antonio Fabregat, con Javier de la Puerta. Yolanda González está debatiendo en este momento con la almohada, no nos ha podido atender, pero en cualquier caso estamos muy contentos porque se ha publicado un libro que se llama Debatir Bien, una asignatura pendiente, y nos están dando alguna que otra noción a los ponedores de calles. No os voy a entretener mucho más, pero sí que me gustaría que me contarais un poco cómo se sufre, cómo se pasa en un debate académico. ¿Eso cómo se vive? ¿Cómo se gestiona mentalmente? Y sobre todo la sudoración de las manos, que yo cuando presento eventos de empresas multinacionales, una de las cosas que peor llevo es cuando me estoy perdiendo un poco del hilo de lo que tengo que lanzar, pues las manos me traicionan y me sudan muchísimo. ¿Vosotros cómo domináis todo eso?
Pues empiezo yo si quieres, Antonio. Para mí me pasa una cosa muy parecida, pero con latido del corazón. En plan, cuando empiezo a hablar, el corazón me va a mil. Yo supongo que hay mucha gente a la que le pasa, y a veces eso hace que se te seque la garganta, que te aceleres en tu discurso. Y en el debate académico es una cosa muy parecida. Al final, yo creo que tiene que ver con una cosa que son los nervios ante una situación importante para nosotros, que es al final lo que nos pasa pues, en las situaciones de las que hablábamos, ¿no? Situaciones a las que no estamos muy acostumbrados. Y nosotros creemos que la clave o lo que intentamos aplicar es dos cosas. Uno, muchísima preparación, porque cuando estás preparado, tu cerebro se acostumbra a la situación y tiene más confianza. Así, en un discurso eso implica haber preparado el discurso, las preguntas, y en un debate, en nuestro caso, implica tener controlados el mayor número de factores posibles. Uno, preparación, y dos, muchísima práctica. Cuando nosotros salimos a un debate, hemos practicado esos discursos muchas veces, nos hemos retado entre nosotros, Javier, Antonio y Yolanda, a contestar los argumentos que vamos a utilizar para prepararnos, como lo va a hacer el contrario. Todo el mundo se imagina un partido de básquet, ¿no? Preparando a los jugadores, pues cómo van a defender. Pues nosotros es muy parecido, pero con ideas. Nosotros contrastamos ideas, y yo creo que esa práctica y esa preparación son las claves para afrontar con éxito.
Qué barbaridad, chicos. Sí. De verdad, qué pasada, ¿eh? Qué pasada. A ver si cuando pase todo esto os venís al estudio, que ya estemos todos vacunados y hacemos un debate e invitamos a alguien. Y oye, si coincide que Carlos Herrera nos puede acompañar, sería una auténtica pasada tener al crack de la comunicación, ¿no?
Bueno, sería fantástico. Yo me pido en el equipo de Carlos, pero aparte de eso, todo bien.
Perfecto.
Pulpo, pues, tú y yo hacemos el otro lado.
Perfecto. Oye, ha sido un placer. Muchas ganas de leerme tranquilamente vuestro libro y decir que no sé, que generáis sana envidia por dedicaros a lo que os dedicáis y que seguro que va a ayudar a un montón de gente, que es al fin y al cabo a lo que habéis venido, ¿no? Ayudar a la gente a que sepa debatir, aclarar un montón de dudas para que la gente se exprese como Dios manda. Que os vaya muy bien.
Muchísimas gracias a ti y a todos los ponedores de calle a estas horas.
Qué bien, Antonio, Javier de la Puerta, Antonio Fabregat. Gracias por estar aquí en COPE. Hasta luego, chicos.
Adiós, un abrazo.